Hey, bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. Estamos aquí en Vega Baja, en mi patio. Y en la tarde de hoy tenemos el gusto, el placer y la dicha de tener aquí sentado a mi mano derecha al grandísimo Abdelrahman Brenes, medallista de oro en judo en los Juegos Centroamericanos en El Salvador del 2002. Eso es un poco, ¿verdad?, de lo que podemos hablar de Abde. Eres un orgullo boricua en todo el sentido de la palabra. Nos hincha el pecho cada vez que le damos para atrás a la historia del deporte de nuestro país. Y sabemos, ¿verdad?, que ahí está escrito tu nombre, tanto con medalla de oro como con medalla de bronce, que entrenaste muy duro para lograr todo lo que lograste. Eres un profesional en el deporte, eres un estudioso innato, ¿verdad? Porque conozco de muy buena tinta el que te hayan brindado las oportunidades de estudiar, las aprovechaste a cabalidad a lo largo de tu vida, ¿verdad? Y es lo que te hace estar hoy donde estás. Quizás no estar en tu país como quisiera, ¿verdad? Dando de tu conocimiento, porque yo, que en algún momento fui entrenador de tenis, ¿verdad?, nos llena cuando uno hace algo que le apasiona, el poder ver a niños o a otros adultos sintiendo lo mismo que nosotros en algún momento sentimos en el momento en que sonó esa campana o que te dijeron que comenzara una pelea, ¿verdad?, de judo. Bienvenido a Willow Playa Podcast, bienvenido a todas esas personas. Nos encontramos aquí con Abde, gracias por estar aquí. La tarde está friita.
Está buena.
Cuéntanos cómo nace o cómo llega a tu vida, a tu corta edad, ¿verdad?, ese amor o la pasión por el judo. Háblanos un poquito.
Pues, primero que todo, no, gracias, Willow, mano, a fuego. Te agradezco que me hayas invitado. Como te había mencionado, creo que esto de los podcasts es una nueva onda, ¿no? Es la nueva normativa para romper la hegemonía de las radioestaciones. Así que revolucionario por demás, es un honor estar aquí. Y contestando tu pregunta, definitivamente dos personas, mi papá y Antonio Casanova. Mi papá, porque viene de la era de Chuck Norris y karate, tú me entiendes.
Partiendo tabla.
No, pues no partiendo tabla, pero kumite, gustaba pelear, okay. Tú sabes, un tipo bragado. Y siempre pensando en la necesidad de saber defenderse, ¿no?, de estar preparado.
Claro.
Y de Toño, que hacía judo ya, y estudiábamos juntos.
Okay.
Y a través de él conocí el judo, me gustó el judo, y lo hice de una manera lúdica, más que competitiva, aunque sí competí, fui campeón nacional de chamaquito y algunos viajes que no pude ir porque tenía que coger verano.
Claro.
Pero sí fue un buen comienzo, y luego de eso ya, como te había contado anteriormente, previo a comenzar la entrevista, hice todo tipo de deporte, pelota, baloncesto, voleibol, los típicos, sur, que si karate también, un poquito de box, un poquito de allá, pero me decidí al final por judo. Como te dije, no era un sampling, yo probé un poco de todos los deportes. Gimnasia creo que estuve un día, natación empecé, pero no aguanté los bikinis, mira qué cosa, y el agua era fría, entonces me quedé con judo. Y judo es equipo, pero es individual.
Claro.
Y de cierta manera, pues es bueno porque se entrena en equipo, se sufre colectivamente, pero luego la derrota.
Cuando estás en el mat, eres tú solo quien tienes que responderte a ti y a los muchachos cuando llegues al banco, porque sabes que cuando uno se faja entrenando para algo, ¿verdad?, cuando uno celebra es de todo, el sufrimiento es personal, aunque también es del equipo.
Es del equipo.
Y yo creo que tú en tu faceta de profesor, quizás ahora lo ves de otra manera, ¿verdad?, luego de ser competidor.
Totalmente. Pero bueno, así es la génesis de mi carrera como judoka. Comencé en San Francisco con el sensei Jorge García. Y luego, ya luego de eso entro a la Yupi por la beca de atleta que me da Luis Martínez, que okay. estaba de ese tiempo entrenador. Le llaman Boldi también, lo conocen. Y ahí conozco a Tomita y voy con Tomita a Japón por primera vez en el 97.
Y de ¿y esa ahí, experiencia?
Bueno.
¿Fuiste a competir o fuiste a entrenar?
Fui a entrenar y, Sacho, eso fue traumático. Y con unas pelas que cogí, eso estuvo duro. Y no me gustaba el sushi porque ahora me gusta. Y me, pero, o sea, la pasé mal.
Pasaste hambre. Un boricua pasando claro, hambre en Japón.
Sacho, comía arroz y carnecita, pero igual. Fue una buena experiencia, pero fue dura, ¿no? O sea, me metieron las manos duro. Y luego de eso, entro a la preselección de Puerto Rico con el entrenador Ito Pérez y conozco a Angelo, que era un entrenador que vivía en Colorado, entonces yo me voy a Colorado un año con Arturo Gallosa, que es un colega.
Estando ya en
la universidad.
La UPR.
Sí, yo me voy en 99.
Ok. ¿Entraste en qué año a la universidad?
96.
Ok. Tú eres de la que... Mi hermana también entró en el 96 a la universidad. UPR. Sí.
Sí. Pues... Ahí más o menos ya comenzó, cuando me fui para Colorado, un poco ya la visión de rendimiento, ¿no? De que, espérate, o sea, vamos a meterle mano, estamos invirtiendo tiempo, dejé los estudios. Y me voy haciendo, como quien dice, profesional en el área, hasta que llega Israel Hernández, que es un entrenador cubano, medallista olímpico dos veces.
Allá en Colorado.
A Puerto Rico. Yo okay. regreso ya a 2000, vuelvo a la Yupi.
Ok.
Y vuelvo entonces a estudiar ya ciencias políticas. Y llega este entrenador que es cubano, que es un pedagogo excepcional, técnico, o sea, un tipo brillante, bacán. Y ahí, bueno, ya despunto un poco más internacionalmente, con el que cojo las medallas. Y bueno, ya eso fue ese ciclo, ya 2005 en adelante. Él se va a Estados Unidos, una mejor oferta de trabajo. Y yo prácticamente me quedo solo. Y hago 2005-2008 sin un entrenador fijo, ¿no? Tenía unos colegas que me ayudaban, Arturo Gallosa, Francis Ramos, pero no estaban conmigo en las competiciones, no estaban conmigo en los entrenamientos, así que fue un poquito, ¿no?
Y en ese momento en que tienes que ser un poco autodidacta, tanto en el entrenamiento como en tu automotivación, sí. ¿Cómo conoces ese ámbito en tu carrera y cómo lo aplicas en el proceso?
Pues mira, yo atribuyo a que yo me ponía muy nervioso y tenía pensamientos a veces autosaboteadores, como se le conocen, tal vez debido a la poca maestría competitiva, ¿no? La poca competencia.
Claro.
Pero reconocía que tenía esa debilidad, por llamarlo de alguna manera.
Te llegaban esos red flags y tú buscabas qué hacer para contrarrestarlo.
Sí, cuando yo me autosaboteaba, que sabía, ¿no? Y cuando tú te pierdes sabiendo que pudiste haber hecho mejor.
Claro.
¿Sabes? Vienen muchas reflexiones. Y yo quise ver cómo se podía manejar eso. Y tengo un amigo que es quiropráctico, le dicen Pequeño. Apellido Herrera, ahora se me olvidó el primer nombre, pero Pequeño. Y él me regaló un libro de psicología del deporte, que él usó cuando era atleta, él tiraba balas o discos. Y luego leí, y yo estoy en 2005, en Brasil, leyéndome ese libro y entendiendo, tú sabes, vamos a meterle mano a esto, reconociendo, identificándome con los casos, ¿no?
¿Qué estaba haciendo en el 2005 en Brasil?
Entrenando.
Ok.
Entrenando, sí, entrenando. Proyecto futuro.
Sobrepasamos un año bien importante en ese resumen, ¿verdad? Y quiero que hablemos un poquito de él en el sentido de... En el 2002 en Salvador, en el Salvador, logras obtener para ti, como para el pueblo de Puerto Rico, tu primera medalla de oro, después de haber entrenado, como quien dice, toda la vida para ello. Cuéntanos un poquito, en palabras, para esa persona que no me escuchan, para esa persona que no me están viendo, ¿qué tú sentiste en ese momento? ¿Cuántos asaltos fueron?
Bueno, fueron tres peleas, tres combates.
Ok.
Con Nicaragua, Venezuela y México. Y México. Mira, es curioso, yo lo he comentado, pero la Villa Olímpica era la universidad de El Salvador, y esa universidad tiene una historia como la Yupi, de lucha estudiantil contra la dictadura, en la guerra civil, mucho intelectual, yo vi afiches de Allende, Vive, tú sabes, yo por eso digo, yo me sentía en ese lugar como que wow, man, tú entiendes.
¿Tú que conocías la historia?
Sí, porque ya yo, eso fue 2002, ya yo había estado preso por lo de Vieques, o sea que eso, Vieques fue mi radicalización. Lo que fue Vietnam Postcard, que ahí fue que se radicaliza y se ven acá, esto como que no pinta, esto es otra cosa. Y yo no me estoy comparando con Oscar jamás, lo traigo no sé ni por qué, pero igual para mi generación, Vieques fue la radicalización fue el punto
de quiebre.
En el punto en el que tú pudiste aplicar tus ideales en la praxis, literalmente luchando contra el yankee invasor. Desde todo tipo.
Desde estar ahí en ese momento, parado en la arena, cuando empiezan a llegar los militares.
Desde todo tipo. Eso fue como, o sea, mi primer acto de desobediencia.
Civil.
Sí.
Que no era el único, ¿verdad? Estamos hablando de que el pueblo de Puerto Rico estuvo cuánto tiempo. Estuvo
un año primero, y medio. Y después estuvimos hasta quién, hasta después de Bush, hasta 2003. Que sale de la Marina.
Exacto.
Y eso empezó en 99. La última etapa, porque Vieques comenzó con...
No, claro, sí, sabes, sí.
En el 70 con Ismael Guadalupe, con Zenón, con los pescadores, con
Isabel Rosado. Lo que pasa Rosado. Es que se reaviva cuando cae ese bombazo al policía.
Yo pienso que porque en Vieques siempre estuvo viva esa lucha, siempre.
Claro, en cuestión a los pescadores. Sí,
pues yo me acuerdo haber ido en 97 con Tomita, a la primera clínica de judo allí. Y yo estoy en el muelle de Esperanza y de repente yo veo como avispero, veo gente moviendo, ¿qué pasó? Yo veo preparando los cócteles y eran pescadores que se iban a... Yo dije, yo quiero ir, tú me dices, no va, yo acho, y no fui. Pero eso fue en 96.
Pero como tú dices, es para tirar la...
Para defenderse. De la agresión, sí, de las barcazas, claro. Que tiran los jets esos de claro. Agua. Pero para mí, Vieques fue... Lo que fue Salcedo, ese mito de Salcedo de que no son dioses,
ajá.
Pues fue eso, ¿no? Esa simbología de decir, tú sabes, esta gente igual se le podía meter mano, ¿no?
Claro.
No, de muchas formas unidos creativas. Son más. Y yo me radicalicé ahí, tú sabes, yo me empapé de pues, básicamente de todo lo que podía saber de la historia de Puerto Rico política, ¿no? Del Albizu, de los nacionalistas, luego de todas esas luchas que vinieron después del albizuismo. Y yo pensé, y no me arrepiento, porque ya no tengo ese papel de atleta, pero aún yo lo encarno, ¿no? Mis claro. Ideales, ¿tú me entiendes? Yo nunca los he renegado, por más que me haya costado lo que me haya costado.
Mira que no los has renegado, que no has podido tener un trabajo estable en tu país y tienes que irte a Alemania a quizás entregar todo tu conocimiento, todo tu saber, todo lo que quizás... Por eso era que ahorita, antes de que comenzáramos, te hice la pregunta de que te pregunté de que si en algún momento pensabas grabar algo como esto, y no te lo decía en el hecho de que es porque el conocimiento que tú tienes, si no lo dejamos digital, verbal o escritamente, va a llegar el momento en que se va a perder.
Sí.
Y es tanta y tanta información que le puede servir de bien a futuras generaciones en cuestión a lo que es conocer ese proceso que quizás tú conociste tardíamente, que como hablábamos ahorita, si yo hubiese conocido la historia de mi país de la forma en que hoy a los 36 años la conozco, quizás hubiese cambiado en mucho mi manera de ejercer mi derecho al voto, por hablar algo general, desde mis 18 años.
Sí, pues. Ese sería otro tema, claro. yo quiero porque yo me voy.
Sí, no, tranquilo, yo también, yo soy el mismo y todavía es la hora que nos hemos dado para atrás para volver para El Salvador, para el 2000.
No, allá yo voy a volver.
Dale.
Porque ahora yo marro con
dale, eso. Métele.
¿Qué pasa? Pues esa radicalización de Vieques, de tú sabes, decir, mano, yo tengo que hacer algo, tú sabes, sobre todo el visuismo de que decir lo que piensa. Esa franqueza del visuista, de decir, yo, ¿sabes? Que te meten problemas, obviamente. Y entonces cuando yo en ese mismo proceso las Panteras Negras.
Exacto.
Amado Morales hizo lo mismo en los Juegos de 79, pero desde bronce. Amado Morales. Y yo supe eso después que yo lo hice, lo conocí en la historia. Y desde entonces yo siempre lo digo, porque no es justo que...
Tú sabes, que hablen de ti
sin mencionar
a Amado Morales, sí. Y de lo que estamos Jabalina, hablando, tiraba. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué fue lo que hizo Amado Morales?
Yo, si no me equivoco, los Juegos Panamericanos del 79, cogió bronce en jabalina y desde el podio alzó el puño izquierdo en protesta contra el colonialismo. Pero él tuvo mayores repercusiones que yo.
¿A qué te refieres?
Pues bueno, él lo votaron de la villa, si no me equivoco, lo votaron lo suspendieron de la federación. Sí, o sea, él lo... Estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? Un contexto de Guerra Fría.
Sí, en el 68.
79.
Sí, 79.
Que igual, okay. Es Romerazo, ahí está Romero, es Puño, sí. Después fue Maravilla, ¿no?
Claro,
estamos hablando sentido. De un sistema, claro. bien represor, bien antiindependentista, y él lo sufrió. Si yo lo sufrí, o lo sufro, ajá, de cierta manera, en el siglo XXI...
En el 96 en adelante.
Y tú imagínate cómo ese señor... en su juventud pudo haber sufrido eso. ¿Estamos on?
Sí, estamos on, no, no, tranquilo.
Pues nada, lo que te quiero decir es que cuando yo gano los juegos, eso fue 2002. Hace un año ya que había estado preso, ¿no? ¿Qué?
Me mencionaste que en ese momento de la medalla de oro en El Salvador tuviste tres peleas.
Nicaragua, Venezuela y México.
Una vez se acaba ese último combate, que sabes que ganaste tu primera medalla de oro, ¿qué tú sentías? ¿Tú lloraste? ¿Tú estabas nervioso? ¿Te dieron maripositas en el estómago?
No, a mí me entrevistaron rápidamente y yo... le dediqué, porque eso no sale, obviamente, no sale en la entrevista que tuviste, pero, ajá, yo salgo todo sudado así, me están grabando, porque
estaba la cámara ahí. Sales del mat.
La cámara, me saluda así, me felicita y me entrevistan ahí mismo. Yo digo, yo quiero agradecer, no, yo quiero dedicar esta medalla a los prisioneros políticos y de guerra. Y entonces menciono a Jaide Beltrán, José Carlos Alberto Torres, a Oscar López Rivera, eran cinco, y a Pedro Cono Almena, porque Pedro Cono Almena estaba preso un año para un bofetón con un agente de ROTC para lo de Vieques, que eso fue en el 2001. Cuando nosotros nos arrestan allá, hacen una manifestación en la Yupi, ocurre ese accidente, y le meten un año de cárcel y cuatro de probatoria, que él era del UJS, Uniones de Juventud Socialista. Y se la quiero dedicar también a un compañero que no pudo llegar, que es Arturo Gallosa, y a La Paz de Vieques. Eso fueron lo primero que yo solté, cuando yo salí. Entonces, ahí está mi papá, y yo subo las escaleras para las gradas, y ahí sí yo lo abrazo y lloro de emoción, ¿no? Y ya después, pues, vuelvo, y estoy ahí, y entonces, pues, yo dije, está el momento, papá, yo gané.
La famosa pancarta ya tú la tenías hecha.
Esa pancarta la teníamos ya porque lo usábamos para pa Vieques y las cosas. Y yo me la había metido por debajo de la sudadera. Se abultó un poco, ¿no? Entonces, Moncho, que hizo bien, tú sabes, yo siempre digo, bueno, me cuidó las
espaldas. Exacto.
O sea, se preocupó al menos, ¿no? Me dijo, no lo haga, qué sé yo. Y yo, está bien, pero eso sí. Es cierto que cuando... O sea, cuando uno se gira la bandera que empieza el himno... O sea, el puño subirlo, tú sabes, yo dije, yo no, a nadie voy a mirar, ¿entiendes? Porque ahí está Cardona, están todo el mundo, ¿entiendes? Están todos ahí, está todo el sistema ahí. Y yo me enfoqué la bandera, papá, subí el puño.
Como
y me
quedé ahí. Fue la bandera.
Y me quedé ahí, no miré para ningún lado, no. A los ocho pechos. Ya está.
¿Qué tú sentiste? ¿Qué pasa por tu mente? O sea, porque me imagino, y te estoy hablando de mí, que en el momento que tú estás enfocado mirando la bandera con el puño arriba, la borinqueña sonando, en ese momento, ¿qué pasa por tu cuerpo? Tú sientes cosquillas, te tiemblan las rodillas, no te han puesto la medalla, pero tú sigues con el puño arriba.
Pues mira, nada de eso. Yo pienso que después...
Tú te quedas como en blanco.
Sí. Yo estaba esperando, ya tú sabes, mangue.
Que te bajaran o algo.
Sí, el mangue, o sea, yo estaba muy consciente en el sentido de que era un acto, tú sabes, que podía caer mal. Pero que tampoco me importaba, ¿entiendes? Esa desobediencia al visuista.
Claro.
No tienes moral para decirme nada tampoco. Pero a la misma vez, tú sabes, como el que espera el...
¿Qué edad tú tenías?
Ajá, yo tenía 24 años.
Ok.
Y cuando ocurre todo, tú sabes, se acaba todo y después tú dices, tú sabes, qué bueno que lo dices, ¿entiendes? Que es, tú sabes, una sensación, bueno, un sueño.
Tuviste los cojones en tu sitio de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que yo no soy la única persona que te lo debe haber dicho. Deben haber muchas personas importantes a raíz de la historia, ¿verdad? Que tú conoces, que no es necesario, ¿verdad? El hacer mención, pero el que te hayan dicho que eso que tú lo hiciste, muy pocas personas tienen los pantalones bien puestos en su sitio para hacerlo. ¿Qué comentarios te llegaban? ¿Qué?
Bueno, a mí nunca me... Yo pienso que es la primera vez que me lo dicen así.
¿De frente?
No, me dicen que tengo los... ¿Sabes? Porque...
Crudo, crudo.
Sí. Yo creo que nunca me lo han dicho así, la gente.
Pues yo creo que...
O sea, Yo creo que es algo
que debiese y necesita escuchar. Porque cuántas personas que creen, piensan en tus mismos ideales, deseasen en ese momento, o en muchísimos otros, haber hecho muchísimas cosas, y quizás por X o Y razón se cohibieron de hacerlas, pero tú en ese momento, en el top de tu carrera, llevando tu primera medalla de oro a los 24 años, en El Salvador, lleva ese mensaje y lo que tú piensas y lo que tú crees a un nivel en que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero y se lo voy a gritar al mundo. Sales del mat después de haber ganado esa lucha y lo que le agradeces es a los prisioneros. Qué bien que lo hayas hecho. Y te pregunto, y era algo que estábamos hablando ahorita detrás de cámara. ¿Cómo ves lo que pasó en estas elecciones ahora del 2020 en cuestión a lo que fue el Partido Independentista Puertorriqueño?
Yo estaba pensando,
en todo su aspecto.
Sí, sí. Bueno, en general, yo lo veo súper bien.
Desde entrar a la Cámara de Representantes, más de dos representantes, desde que se llevara la cantidad de votos Dalmau.
Sí, yo lo veo súper positivo.
Yo también.
Yo voté en el 2000 por el PIB, después de junte ese que era todo ese cubrillo del PIB y el ex PCP, ¿no? Como que todo Gallizá, voté por ello. Después no voté, un poco, pues, con
decepción.
No, bueno, la visión corregerista, ¿no? Uh-huh. De corregir, de boicot electoral.
Claro.
Y bueno, me mantuve ahí con el PPT, al ayudar al PPT cuando salió, porque hay muchos compañeros muy valiosos, claro, ahí. Pero ya luego no, entonces me fui a Alemania, qué sé yo. Pero yo estaba mencionándole a algunos compas que el pueblo de Puerto Rico no es incapaz de ver la democracia, de no ver la democracia sin las elecciones. Es un pueblo que vota desde 1948, ¿no? Fue el primer gobernador, fue Piñero, y luego viene Muñoz, pues en el 52, cuando hayan votado, no sé, en el 52, y votaron por la constitución, bla, bla, bla. Entonces, ese es como lo que ellos visualizan como democracia. Entonces, el boicot electoral de corregir, que en un momento era una visión tal vez palpable, ¿no? No, no, ya no hace sentido en esta nueva realidad, ¿no?
No hace sentido cuando tenemos un gobernador que acaba de ganar las elecciones teniendo ni un 33% de los votantes, o sea.
Que eso de los votantes, que fue el 50%.
De los votantes. De los votantes,
o sea, que es aún menos.
Que cuando hablamos de los votantes, a lo que te refieres entiendo que es a la cantidad de personas que inscrita. Votaron, inscritas, inscrita, en comparación a las que residen.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando que eso distinto. Fue un 50.
Sí, y que es una cosa que se debe enmendar la de Héctor Alto Santo. Segunda vuelta y alianzas.
Pienso lo mismo.
Es lo mínimo, porque en ningún país del mundo tuvo bienes con un 33%. O sea, eso está claro. Pero esto es una colonia, ¿entiendes? Esto aquí, tú sabes, esto es una burbuja, esto es otra cosa, ¿entiendes? Bien difícil romper eso. Pero bueno, ¿cómo lo veo? A mí me sorprendió Dalmau, eso es definitivo. Ya, 15%. Y el movimiento Victoria Ciudadana, ajá, que también es independentista,
claro,
y gente bien progresista, bien buena, me sorprendió también. Dije, bueno, son un 30% de una izquierda.
Estamos hablando que si se juntan, pues estamos hablando que pudiesen sobrepasarlo.
Pudieran, porque la gente se compea también.
Claro.
Vamos a apoyar este proyecto.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que, primero, la generación
que viene subiendo,
de mis padres, de tu padre, incluso de nuestra generación, o ya se están muriendo, ¿no? Por ley natural.
Claro.
Pero sobre todo, ya no hay tanto oscurantismo.
Yo creo que es que se ha llevado el mensaje de un voto más pensante. Y que quizás en estas elecciones o en las anteriores se ha llevado un proceso de educación, el aunque sea tú seleccionar a esas personas que tú entiendes que correctamente han hecho un buen trabajo o han estado ahí, por poner un ejemplo, en la Cámara de Representantes, o que pueden tener un mejor rol y hacer un voto más consciente. Eso es lo que yo creo que ha sido el mensaje y la iniciativa durante estos 4 años pasados, que es que a no votar rajando la papeleta, sino sí, hacer un voto más consciente también. Y eso también nos lleva a tener esa división de votos, ¿verdad?
Sí,
y,
sí,
y a quizás el proceso de los errores,
sí.
Estamos hablando que es una computadora quien te lee la papeleta, si abuelita se pasa un poquito de la línea.
Sí, aquí hay muchas maneras de anular,
de robar.
Sí, sí. Pero sobre todo hay una diferencia generacional de información. Ahora hay mucho más información. Antes la radio y el periódico
era lo que
creaba,
era.
Creaban la opinión pública.
Era lo que era.
Entonces, por eso.
Pero ahora lo hacen. Ahora lo hacen las redes sociales.
Seguro, porque ellos ahora van a buscar el sistema de Matrix.
Ahora buscamos la manera de cómo llevar el mensaje, de cómo pagar anuncios. Que a los 10 minutos que estás viendo YouTube te aparezca el que va a ser presidente de los Estados Unidos, por no mencionar un nombre, ¿verdad? Sí, y así sucesivamente.
No, sí, ellos tienen sus mecanismos, pero aún así hay mucho más información alternativa. Y es una generación que no le debe los zapatos,
como hablábamos,
o el asfalto,
uh-huh,
o la casa de cemento
a nadie, ¿no? Exacto.
Y en ese sentido es esa juventud que, al igual que envié, que fue un proceso para mí de radicalización, al igual que son muchas huelgas
estudiantiles,
procesos de radicalización para otras personas. Definitivamente el verano del 2019 fue un proceso mega de radicalización para mucha juventud, mucha gente que tal vez dijo, tú sabes, esto no sirve porque no funciona, y se manifestó en esas dos vertientes. O sea, hay una izquierda, se puede hablar que es una izquierda progresista, o sea, porque el PIB es una izquierda, pero no es radical.
Claro.
Es un independentismo tradicional y tira más para lo conservador. Está en el centro, entre la izquierda, claro, y el centro izquierda, tú sabes. Y no es malo ni bueno, ¿no? Es ubicándolo donde está, ¿no? El movimiento igual, yo supongo que estará de centro, tú sabes, ahí. Y ya vienen los grupos más pequeños que ya se va más a la izquierda, ¿no? Pero a mí me dio esperanza.
A mí también.
Yo dije, coño, tú sabes qué, mano.
Como mismo tú mencionabas ahorita, si llegase el punto y era algo que se hablaba antes de la fecha de las elecciones, si esos partidos que están divididos se aliasen.
Sí, pero es que eso es lo que pasa.
Es bien difícil.
No, lo que pasa es que por alguna razón hay un elemento innato a personas que buscan posiciones de poder.
Ok.
Por más buenas sus intenciones. Y entonces hay grupos que ya esas plataformas, esos espacios de poder ya están ocupados.
Tienen nombre y apellido.
Sí, por tradición, por mérito, por dedocracia, por las razones que sea.
Por lo que sea.
Porque pues, comenzó de base, subió como una compañía y ahora está ahí. Y hay gente que está buscando eso, no lo encuentra ahí, entonces pues se mueve y permuta a otros espacios, ¿no? Yo lo que pienso, sí, porque pedirle que, espera, pedirle al PIB que dejara y se fuera comisionado armado, o sea, tú no haces eso, ¿entiendes? Eso es ilógico. Y menos a 2 semanas antes de una elección, tú no vas a decir, mira, tú vas a ser gobernador. O sea,
y puede, al revés tampoco.
No. Podías, eso es política instantánea. Eso es un capricho, no, pues vamos a hacer esto. No. Yo pienso que ahora, yo espero.
Después de ajá.
Que en el Senado, en la legislatura, en la práctica, converjan el PIB y movimiento. Porque estoy seguro que ellos consienten en las luchas de género.
Claro.
Yo estoy seguro que las luchas de ambientales, ellos convergen. Yo estoy seguro que las luchas de trabajadores, ellos convergen.
Sí, que hay muchísimos temas en los que comparten.
Sí, entonces,
esa convergencia.
En esa praxis se va a dar esa alianza.
Ok.
Y yo esperaría que en ese proceso se desarrollen algunas otras alternativas, se abran algunas otras posibilidades y con mayor tiempo, pensamiento, entonces se puede llegar a otras cosas, tal vez enmendar la ley electoral y así hasta, ¿no? Pero nada, definitivamente, aunque algunos de nosotros las elecciones no confiemos, pensamos que son mecanismos coloniales de control, que no resuelven nada, por eso son
que ya están compradas.
Que hay mecanismos, mira San Juan, lo que le hicieron a Natal, tú sabes, hay chanchullo, esta gente los conoce, lleva mucho tiempo ahí, pero sacando eso, mirando así, igual esperanzador. Yo apuesto a eso, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo, pienso igual que tú. Esperemos que dentro de 4 años, ¿verdad? Estas mismas palabras que estamos teniendo el día de hoy se concreten y se lleven a cabo, ¿verdad? Para esas futuras generaciones, porque quizás ni para ti ni para mí, coño, pero para esas futuras generaciones.
No, para nosotros,
de aquí a 10, 15 años me refiero, estar, ¿verdad? En el hecho en que podamos comenzar a ver los frutos.
Sí, sí, sí.
Volviendo a ti, Abde, cuéntanos, ¿dónde estabas para María?
Ah, en Puerto Rico.
O sea, tú pasaste María.
Yo
aquí,
pasé María.
En Río Piedra.
Ajá. Yo estuve ahí 4 meses sin luz y mi papá estuvo 7 meses sin luz. 7 a 8 meses sin luz. Sí, yo pasé María, completito.
Después de María, ¿te surge, cómo te llega esa, esa oportunidad? Háblanos un poquito de eso. ¿Qué oportunidad? La de poder irte a ser un catedrático en...
Bueno, no catedrático, bueno, a Alemania.
¿A Alemania? ¿Qué es lo que eres allá?
Entrenador regional.
Pues yo creo que tú no lo ves como catedrático, quizás porque uno lo ve con un título como un profesor aquí, pero allá tú no das clases directamente o estás, bueno, a cargo de...
Yo, sensei sería la palabra correcta.
Ajá.
Que es maestro.
Exacto.
Pero mi contrato, o sea, es entrenador regional, es el seleccionador de la región de donde yo trabajo, que
okay.
Queda la ciudad de Stuttgart.
¿Tú haces, como quien dice, unos drill para escoger a los...?
No, yo entreno a los mejores de la región, a los que ganan, y luego de eso ellos compiten a nivel nacional y ya luego ellos entran a equipos nacionales y ese es mi rol, ¿no?
Tu rol es crear esa base después que seleccionas a los que han ganado y entrenarlos por cuánto tiempo.
Bueno, ellos son juniors, son sub-21, ellos entran cuando tienen ya 17, entrando para 18, y están hasta que tienen 20 años, ¿no? Y ya pasan a sus 23.
Estamos hablando de aproximadamente 2 añitos.
De 2 a 3 años, sí. Algunos suben antes, sí.
Llevas 2 años ya trabajando en...
Dos ¿cómo, años y medio.
¿Cómo llegas? ¿Cómo?
Pues mira, es una historia... Bueno, una historia, al fin y al cabo. Yo voy a decir interesante, pero tal vez para mí.
Sí, no, aquí, o para mí, cuéntame.
Yo, como te había dicho, yo fui entrenador paralímpico.
Ajá.
Que en realidad sí es un tema bueno a hablar.
Claro.
No se habla y es
claro. Un nivel.
Pero yo era entrenador paralímpico. Yo me encontré en Valencia en 2018. Y me llega un WhatsApp del entrenador nacional femenino de Alemania. Porque yo estudié en Alemania en 2010 a 2011. Que había una oferta de trabajo en Baden-Württemberg, donde estoy, que si está interesado que enviara los documentos. Y yo dije, bueno, este tipo se equivocó. Yo como que le di pichón, pero dije, qué raro, llega así de paracaídas, ¿no? Y se lo comenté a Luis, que se llama Luis Pérez, el judoka ciego. Y él me dice, zumba. Y yo, bueno, vamos a ver. Entonces me escribe en el que es ahora mi colega. Y dice, mira, hay un...
El de Brasil.
No, ese es entrenador nacional.
Okay.
Ese es mi colega, pero... Yo tengo un colega a nivel regional, ¿no?
Okay.
Que es seniors, ¿no? Y él me escribe y me dice, mira, si estás interesado, es full time, enviar los documentos a esta dirección. Y yo, en verdad, que al principio dije, coño, no sé, tú sabes, porque estás en el comfort zone, estaba bien, ya esto supone ir a otro país, ¿sabes? Otra lengua.
¿Ya dominabas el idioma ya porque lo estudiaste allá?
Sí, no lo dominaba.
No lo dominabas, pero lo hablabas.
Sí, lo podía, tú me entiendes, algunas cosas.
¿Cuántos idiomas conoces?
5, ¿no?
¿Que lo hablas, te expresas, te comunicas?
Me comunico.
Ok.
Algunos los escribo también, ¿no? Español, inglés, obviamente. Portugués. Italiano, alemán. Sí. Y yo, pues, tuve mis dudas, si cogerlo o no. Mi autoduda, ¿sabes? ¿Seré competente o no seré competente? Es otro nivel. ¿Tú me entiendes?
¿Me llegaré a tener ese, esa, el acoplarte a la vida?
Sí, ¿sabes? Uno se caga, vamos, la pregunta es, o sea, yo me cagué, y dije, wow, ya entregué esto,
claro.
Porque a veces no íbamos a llamar al diablo que verlo venir. Y uno dice, no, trabajo en Europa, entrenador, y como llegas, tú sabes, tienes que también decir, wow. Así que yo, eso fue en mayo, yo regreso en mayo, fuimos a Valencia fuimos a Canadá, el Panamericano, que ganamos oro, y de ahí llegué a casa el mayo 24, envié los papeles, los documentos, ellos me dieron que si estaba interesado me daban una fecha de reunión, y volé en junio 19, casi 3 semanas tomé la decisión, compré un pasaje a ida.
Sin regreso,
y dije, bueno, si no me cogen, pues buscaré una manera de regresar, tú sabes, no pasa nada.
Claro.
Pero compré ida nada más, y... La maleta no llegó, o sea que yo fui a la entrevista de otro día con la misma ropa. Pero yo me llevé el judoki de mano, pues si pasaba eso.
Claro.
Y ahí llegué, había un alemán, había un francés y un marroquí, que los descartaron. Entonces estaba el alemán y yo, nos reunimos con individual, ¿no? Yo como con 7 personas, alemanes, todos, en inglés. Y después me pidieron que diera una demostración en el entrenamiento. Había gente, un montón de gente.
Era un ¿Qué hiciste? ¿Qué demostraste?
Uchimata, una técnica de judo.
¿Grappling en el piso?
No, uchimata es una técnica de encima, de péndulo. Una técnica bastante sencilla, pero complicada.
¿Como un ippon?
Un ippon sería cuando caes de espalda.
Exacto.
Es como un péndulo, como un bailarín, literalmente.
Como cuando tú le vas bailando y lo vas
revertiendo.
Ah, ok, como una barrida hacia atrás.
Sí, con okay. Las piernas, sí, de péndulo.
¿Doble o...?
Entre las piernas.
Entre las dos.
Sí.
Ok.
Sí.
Ok.
Y era intimidante, ¿entiendes? Son cosas que la gente no lo habla, pero es súper intimidante, ¿sabes? Son todos blancos, son todos alemanes, todos... En Alemania es tradición de judo, conocen judo, saben, son críticos.
¿Y la persona que te tocó era de tu mismo peso?
No, yo lo cogí un chamaquito y yo
dije, okay.
Ven acá, ayúdame aquí, pum, y lo cogí de buque,
okay.
De pareja.
Sí, sí.
Pero, nada, lo hice y al final me dijeron, mira, te lo vamos a dar trabajo a ti. Y ya, pues bien. Y me quedé hasta hoy.
Estamos hablando 2 años y 6 meses.
2 años y medio, sí.
¿Cómo te sientes como puertorriqueño de estar llevando tus conocimientos en lo que es el judo en Alemania? Aunque sé que se te parte el corazón y quisieras estar haciéndolo aquí.
Es raro, ¿no? Porque primero que para nosotros, la gente que viene de una colonia, un país pequeño, una isla pequeña, nosotros pensamos que el mundo de alguna manera nos atiende, pero estamos invisibilizados, ¿entiendes? O sea, y es duro, ¿no? Porque a veces, no, Puerto Rico, que lo sepa el mundo, no lo sabe el mundo. Lo puede saber alguna parte de Estados Unidos, alguna parte de Latinoamérica y el Caribe hispanoparlante, pero no el mundo. Y como tú vas a ese país, te dicen, ¿el judo es popular allá? Y tú dices,
Desconocen.
sí, tú dices, no. Porque dice, ¿cómo un puertorriqueño viene aquí enseñando judo?
Claro,
Porque es la psiqui, ¿no? O
claro.
sea, si viene, yo no sé, un finlandés a enseñar boxeo aquí, ven acá, ¿quién sabe? Este tipo de finlandés que va a enseñar boxeo aquí.
Quizás kickboxing.
No sé, tal vez
Ajá.
remo, tal vez, yo no sé otra cosa,
Sí,
pero
sí.
trineo.
Ajá.
Pero boxeo no, entonces lo mismo allá, o sea, y este puertorriqueño. Entonces es una isla pequeña, es colonia. Entonces, pues, tú sabes, ese ojo crítico, evaluador, ese escrutinio que te hacen a ti, no se lo hacen al alemán o a un francés o a un
Claro.
brasileño. Entonces, tú empiezas perdiendo, vamos a ponerlo así. Y después vas ganando hasta que dicen, ah, que está bien, tipo. Y así fue el proceso, ¿no? Y ahora yo gano de mucho respeto, ¿entiendes? La gente, soy asistente entrenador nacional, en nacional la ganó la región mía, Junior, 2 oros, 1 plata y 1 bronce.
Qué bien.
O sea que,
Este año, el año pasado,
bueno, el 2020,
2020.
antes que cerraran, eso fue en
Claro.
marzo, tengo 4 en la preselección, o sea, soy asistente nacional. Y es un boricua, ¿entiendes? Y un puertorriqueño, ¿entiendes? Que
Estamos hablando, Abde, que continúas llevando en tu espalda la bandera de Puerto Rico. Quizás tú no lo puedes ver, pero yo lo veo, como tú mismo dices, es como si tú pones un pin y aquí hay un puertorriqueño haciendo algo que está brutal, haciendo algo que no sale en las noticias, haciendo algo que nadie lo habla, haciendo algo que nadie te agradece. Quizás tus alumnos o quizás los papás de tus estudiantes. Pero quizás no has tenido la oportunidad de que un puertorriqueño te agradezca por todo lo que te has hecho a lo largo de tu carrera hasta el día de hoy. Por eso es que estás aquí. Por eso es que gracias a Eddie de Comunidad 21, ¿verdad? Que hizo comunidad y fue el lazo para que tú estuvieras aquí, pudieras contar tu historia, pudieras hablar de todo esto que tú sabes, que tú viviste y que sigues viviendo día a día y que las personas que nos escuchan, que le dan play todos los días, que nos están viendo, no lo saben, pero es el momento de llevar el mensaje de que hay una persona que está dispuesta y que desde hace 18 años, en el momento que tomaste la decisión de levantar ese puño mirando esa bandera de Puerto Rico, sabías que podías tener muchas repercusiones, pero gracias a Papito Dios pudiste llegar a Europa, a Alemania, a representar a nuestro país, a dar tu conocimiento, a diariamente, mano, hacer algo que, como tú dices, ni un mismo alemán ni al que te escogieron fue a ti. Y es porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia y te queremos de vuelta.
yo quiero
Queremos que en
volver.
algún momento tenga un dojo o quizás que tenga a alguien de tus mejores estudiantes que pueda tener un dojo con tu nombre.
No, no para tanto,
Y
no, no.
claro que sí, claro
No,
que
no, no.
sí.
Hay
Mira,
gente mejores que yo aquí.
tú
No, no, cállate, no, chacho, no, no.
en algún momento mencionaste, yo sé que los que han estudiado en la UPR de Río Piedra y aunque se acogieron la electiva de judo, escucharon el nombre de Tomita,
Ajá,
¿verdad?
sí.
Y el que tú hayas ido a Japón y hayas tenido el respaldo de él en cuestión a lo que es el judo en Puerto Rico, eso es bien alto. ¿Y tú sabes de lo que te estoy hablando o no? ¿O tú no lo ves de esa forma?
Tal vez lo vi.
O quizás yo lo veo eso de bien afuera.
No, porque es lo normal, porque se asocia. O sea, no.
Piénsalo, piénsalo.
No. Yo, es que pensado estaba, ¿cómo lo saco? Porque, yo a Tomita, yo le agradezco, ¿no?, ese viaje, ¿entiendes? Además, me rompió la nariz y me la operé hace poco, después de 20 y pico años haciendo judo, me la rompió.
¿Él?
Sí.
¿Con un codazo?
Con el talón. Me hizo ya de brazo y me metió la nariz. Y me lo operé el año pasado en Alemania. Después de 20 años pude respirar gracias a Tomita.
Pues ya entiendo el cariño.
No.
No, es broma.
No, Tomita, yo pienso que en su momento ayudó a una generación de judokas en Puerto Rico. Tal vez a abrir unos programas de judo en la YUPI también, de lectiva, ¿no?
Claro, claro.
Y eso hay que agradecérselo.
Tengo muchísimas amistades que...
Sí, todos hemos pasado por Tomita, ¿no? Y yo agradezco esa experiencia que pasé por él, ¿no? Pero está ahí, ¿no? O sea, lo justo, ¿no? Hay mucha gente que me ayudó también, hasta más, ¿entiendes? Tú sabes.
En cuestión a tu formación...
A todo, ¿no? Yo pasé por mucha gente ahí buena y tuve suerte de poder chupar de cada cual como una esponja lo mejor de ellos. Sí. Pero... Tú sabes que en las Olimpiadas en Beijing hay un presidente de una federación, no lo voy a decirlo porque no sé si quisiera, pero él me dijo, me acuerdo, me dijo, ahora cuando te retires se te va a hacer difícil conseguir trabajo.
Te lo dice en Beijing pensando
porque
en,
ya me iba a retirar, ¿no? Ya
en lo que ocurrió en el 2002.
Vi porque fue 2002, pero en 2006 yo puse camisa de Filiberto, saqué la medalla. Porque en 2005 lo habían asesinado, ¿entiendes? Yo mantuve mi activismo político, ¿entiendes?
Okay.
Yo no cedí, o sea, yo...
¿Tú nunca diste tu brazo a torcer?
¿Llevaste
tu ideal en el momento preciso que tú entendiste que era la oportunidad de hacerlo?
Yo me considero un atleta político, o un militante de... aún sigo siendo militante, de la vida, del amor, de la solidaridad, de la justicia.
Del respeto.
Sí, o sea, yo soy militante. Yo soy... militante, es militante 24/7, ¿entiendes? Es una forma de ver, de actuar, de vivir, tú sabes, unos ideales. Y yo pero era así, ayudo.
Ese era tu rol.
Y mi rol era, voy a ganar medallas para cada vez que me entrevista. En 2005 yo cogí bronce en el Panamericano en Cagua. Había pasado la huelga a la Yupi del Cuca, que todos eran amigos míos. Yo se la dediqué al Cuca, yo se la di medalla de bronce del Cuca y salí con la camisa del Bisu a coger la medalla, ¿entiendes?
Brutal.
Porque eso es crear hegemonía. No, Gramsci hablaba, hay que crear hegemonía. Entonces, no hay atletas que hagan eso. Y si lo hubo, como Amado Morales, nadie lo conoce, porque eso es lo que hace la historia oficial. Entonces, te empiezas a esconder cosas o te castra el contenido revolucionario, lo castran y te lo ponen como el poeta nacional. No, el poeta nacional fue parte de Correr, pero él fue comandante de la Liga, tú me entiendes, de la CAL. O sea, no, un comandante que fue poeta, ¿no? En ese sentido. Y yo siempre estuve claro de eso, ¿entiendes? Yo soy militante por la independencia y yo lo que quiero es que otros vean eso y crean algún tipo de hegemonía, que otros digan, pues yo también, y lo hagan, ¿no?
Claro.
Y antes que la gente saliera con camisa, yo usaba las camisas políticas para entrevistas y pendejadas, ¿entiendes? Porque esa era mi visión, hegemonía, llevar.
Es el momento en que voy a estar en el spot, es el momento que tengo que llevar mi mensaje.
Arruinarle el sistema, tú sabes. Y bueno, pero se paga.
¿Ves? Claro, claro.
Cuando el tipo me dijo, mira, se te va a hacer bien... Y me lo dijo así como que, se te va a hacer bien difícil...
Conseguir trabajo.
Y yo le dije, sí, yo lo sé. Y no lo sabía. Yo le dije, sí, yo lo sé. Pues yo pensaba, pero no. Pues como tú eres atleta, ellos se ríen con las muelas de atrás. Pues, te quitan las ayudas.
Cuando llega el momento en que terminaste...
No, cuando te retiras.
La competición, te quitaron las ayudas, te ves solo...
Ahí.
No hay un copur, no hay nadie.
Ahí ellos te dicen. Bueno, me dijo el que era presidente de la federación, para ese tiempo de judo. ¿Y por qué el PIB no te auspicia? Yo dije, porque el PIB no es mi. O sea, porque el PIB me tiene que auspiciar a mí.
Si ese es tu.
O sea, eso no tiene nada que ver.
Exacto.
Ellos no son.
Es una estupidez. Empresa
que auspician atletas.
Exacto, son estupidez.
O sea, eso es un partido político y yo ni pipio lo soy. ¿Entiendes? Yo soy de independentista, pero yo. O sea, yo voto por ellos, pero no es que milito con
claro,
el PIB, ¿no?
Claro, claro.
O sea, cosas así, ¿entiendes? La Tropicolonia.
Abde, nos quedan 9 minutos.
Yes, zumba.
En estos 9 minutos que nos quedan, si hay algún joven que como tú, o como mi hija que tiene 10 años, que está comenzando en el judo, que está comenzando a entrenar, o que ve un vecinito que sale con el uniforme blanco todos los jueves a las 5:30 y regresa a las 6:30 con la mamá, pero él no sabe lo que es, y en algún momento se tropieza, conoce algún arte marcial. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué consejo tú le das? Que como tú conoció el arte marcial y lo llevó a forjarlo una carrera, una vida. O
algo que tiene bueno el deporte en Puerto Rico. En
general, sin hablar del judo en
especial. En general, el judo también, porque cuenta, ¿no? En claro. Este caso cuenta. La universidad, la LAI, tiene, creo que son 14 deportes olímpicos, de 21 que son, ahora entraron otros pseudo deportes al movimiento olímpico. Pero yo, en un país como este, que el performance y el rendimiento en comparación con otros países, tú sabes, estamos años luz atrás en ese sentido, realista, ¿no?
Estamos arcaicos.
Sí, no tenemos, es que es otro nivel, es otro sistema, hay mucho dinero en estos países, que aquí mucho hemos hecho, ¿entiendes? Mucho hemos hecho a nivel deportivo. Pero yo diría que independientemente el judo, es mi deporte definitivamente, que el deporte te puede dar la universidad gratis.
El tú ser un buen deportista te puede llevar al punto de obtener una beca, poder representar a tu universidad y poder en algún momento quizás tocar o conocer algún nivel federativo del deporte que estés practicando, ya sea el tenis, pisticampo, jabalina.
No, y más o menos están organizados, tú sabes, cuando tú entras en la federación de judo, compites, pues los entrenadores de la universidad están ahí.
Te contactan.
¿Entiendes? Y dicen, mira, quieren entrar a esta universidad.
Van scouts beca, también, ¿sí? En el proceso.
Es un nivel regional, local, o sea, nacional, tú sabes, claro. La Lupi, Tomita dice, bueno, que fula. Pero lo más importante es que puedes estudiar, hermano. Porque esa es la mejor medalla que puedes sacar, que tú puedas sacar un bachillerato. Yo he sacado bachillerato y las dos maestrías, yo se las saqué al deporte.
Yo te pregunto, y nos queda poquito tiempo, pero algo que ahora mencioné, yo dije, ¿en algún momento no te gustaría o no has pensado el ver a futuros atletas judoka elite puertorriqueños y poder ser el instrumento para llevarlo, por poner un ejemplo, a Alemania, quizás donde tú estudiaste, y que puedan tener las mismas oportunidades que tú tuviste?
Yo supongo que yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar, ¿entiendes? Eso no. Lo que sí es que yo no sé si, o sea, yo no tengo vida con el judo en Puerto Rico, ¿entiendes?
Claro.
Yo lo más que puedo hacer es mantenerme.
Si conociese a alguien, por poner algo.
Sí, siempre, imagínate, eso es solidaridad, eso siempre que yo.
Dispuesto a hacer un enlace.
Seguro y abrir puertas, ¿entiendes? Porque pues.
Antes yo te pregunto, si estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si te quieren seguir, ¿no eres muy activo en las redes sociales?
Tengo mi página de Instagram, pero es cerrada. No es abierta por cuestiones de seguridad, okay. Obvio, o sea, es obvio.
Claro.
Y la abrí más bien para mis amistades internacionales.
Ok, okay, para tener comunicación.
Con ellos. Igual ya te sigo a ti y te aceptaría a ti, ¿no? Pero así que me envíen, así no me abro porque no sé, ¿entiendes?
Okay.
Es una cuestión política.
Claro. Y se respeta. Queremos agradecerte el tiempo, queremos agradecerte el que estés aquí. Sintiendo esta llovizna el rocío desde la costa norte de Puerto Rico, aquí en Vega Baja, en mi patio. Es un gusto para todos esos playeros y playeras, para toda esa gente que nos está viendo. Queremos agradecerle a Local Way PR 2018 en Instagram. Queremos agradecerle a Ripa con 2P.PR en Instagram, Hongo Cruz, a todos los muchachos que siempre han estado ahí dándonos la mano. Tenemos al grandísimo Abdel con nosotros, medallista olímpico puertorriqueño, un gusto, un placer.
A Eddie, Comunidad 21, a Eddie.
Eddie, Comunidad 21, muchísimas gracias, ¿verdad? Por haber sido el enlace, por habernos permitido, ¿verdad? Obtener esta maravillosa entrevista. Estamos hablando de que esperamos en algún momento más adelante, quizás aunque esté en Alemania,
yo vuelvo.
Podamos hacer un Zoom,
sí, mano,
y quizás hablar de algo que esté haciendo, algo que nos quieras comunicar, o algún tema que tengamos que tomar, sabes, sí. Que, ¿verdad? Yo sé que eres bien abierto y bien vocal en lo que piensas, y Te agradezco, sabes que las puertas de Willow Playa Podcast están abiertas para ti y para tu gente. Un abrazo, un gusto. Gracias, nos fuimos. Check it out, 5-4. Abde, un gusto. Despídete.
Corillo, un placer. Los amo.
¡Yiu! Gracias.